incluso hasta dormir oyendo música.
Bueno, resulta que un reciente estudio científico se puso a estudiar el impacto que la música puede tener en efecto en la productividad. Equipos investigadores de la Universidad de Houston y de la Universidad de Nueva York adelantaron estas investigaciones inspirados en la llamada Ley de Yerkes-Dodson, que precisamente explora la interacción que hay entre el rendimiento en tareas cognitivas bajo la influencia de música personalizada, es decir, música elegida por cada participante. Y los resultados son bien interesantes. En el estudio, 6 participantes seleccionaron música que consideraban calmante o emocionante, lo que reflejaba situaciones de baja y alta excitación, por decirlo así, respectivamente. Y utilizando datos fisiológicos y señales de comportamiento, como la actividad en la piel y el tiempo de reacción, los investigadores analizaron cómo la música influyó en la excitación y el rendimiento durante las tareas cognitivas. Se habla, para este estudio, de música emocionante. Música emocionante que demostró mejorar el rendimiento cognitivo en general. Pero bueno, esto que parece tan, tan bonito tiene su complejidad, porque se trata de estudios que son complejos, que son precisos y que tienen una data y una comprobación que ha tenido que pasar por filtros. Nos acompaña Danilo Alejandro García, es médico, magíster en morfología, estudiante del doctorado en neurociencias del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Javeriana y del Hospital Universitario San Ignacio. Además, es investigador en neurociencias y música. Repito por tercera vez en los últimos 4 años que llevamos aquí en esta etapa de la tertulia, porque me encanta a mí insistir en los títulos de nuestros entrevistados, porque no son ocasionales opinadores de Twitter o de WhatsApp.
O de TikTok ahora.
No. Son personas preparadas.
Saben, sí.
Doctor García, bienvenido. Gracias por su tiempo aquí en la tertulia.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Bueno, entonces, para absolver un poco la inquietud y la duda vertida por la Copelo ahí de soslayo, ¿la música sí puede ser una aliada real, de verdad, en la productividad?
La respuesta no es tan corta, pero trataré de resumirlo.
Bien.
La música puede ser una aliada en algunos momentos de la productividad. Sin embargo, esto no es algo que se deba generalizar, digamos, a todas las personas en todas las actividades, y que debe tomarse un poco con pinzas, digámoslo de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo estar haciendo una tarea repetitiva, por ejemplo, alguien que opera una máquina, versus alguien cuyo trabajo es conducir, versus alguien cuyo trabajo es operar, versus alguien cuyo trabajo es resolver problemas matemáticos. En cada una de estas situaciones, la música jugará un papel distinto.
Wow. Por ejemplo, en el caso de una persona que opera una máquina, ¿cómo obra el asunto?
Bueno, en este caso, la operación de una máquina es una actividad que es repetitiva no solo desde el punto de vista cognitivo, sino también desde las tareas motoras que se hacen. La música ha mostrado que logra generar activación de áreas del cerebro, no solo de la concentración, sino también del movimiento. Y si la música tiene un tempo apropiado, ¿cierto?, la velocidad a la que va, de manera con la actividad rítmica que está haciendo la persona que opera la máquina, entonces va a favorecer su productividad, porque le va a dar como un ritmo de fondo. Sí, va a generar como un movimiento rítmico, casi una danza, que le permitirá realizar bien su tarea.
Claro, como trabajando al ritmo de...
Exactamente. Mientras que si hablamos de alguien cuyo trabajo es la política, por ejemplo, o las matemáticas, que es un trabajo más de pensar, ¿cierto?, que es menos motor, la música puede ser un factor que genere algo de distracción.
Mire, y en ese orden de ideas, hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, incluso adultos, que aseguran son expertos en el multitasking o en la multitarea, que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, estar resolviendo un problema en un computador, estar al mismo tiempo respondiendo una llamada. ¿Usted sí cree en la multitarea? O sea, ¿sí podemos realmente concentrarnos en muchas cosas al tiempo?
No. La respuesta es no.
Miren,
ya hay muchos estudios que demuestran que el cerebro no tiene la capacidad de prestar atención a varias cosas. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar más de una tarea de manera simultánea, la atención comienza a repartirse, ¿sí? Entonces, ese multitasking, digamos, en el que algunas personas se apoyan para escuchar música mientras realizan otras tareas, no funciona tanto como se cree. En lo que tú mencionaste, por ejemplo, hay muchos estudiantes que utilizan audífonos y escuchan música, pero realmente en esta situación la música está generando una distracción. Aquí hay una cosa que quisiera mencionar, y es que muchas veces la escucha de música mientras se estudia o se trabaja es una herramienta de aislamiento del sonido externo, ¿no? Si estamos en ambientes muy ruidosos, es difícil concentrarse. Entonces, en este caso, la música, al ser un sonido más controlado, pues favorece más la concentración que en un ambiente muy ruidoso. Pero no es la estrategia ideal, digamos, para alguien que está estudiando.
Doctor Danilo, fíjese que en el estudio hablan de musicoterapeutas y usted no se dio cuenta que, bueno, puede funcionar para una tarea, pero puede que para otra no funcione tanto. ¿Sí existe entonces una terapia, digamos, personalizada con música? ¿Se podría hacer?
Claro que sí, eso sí existe y es algo muy distinto, digamos, a utilizar la música como una estrategia de concentración, lo cual es debatible. El estudio es hecho en unas instituciones muy prestigiosas, pero si se lee con pinzas el estudio, lo hicieron en pocas personas, por ejemplo. Y entonces los estudios no son tan extrapolables a poblaciones más grandes. En cambio, por otra parte, la musicoterapia es una rama terapéutica establecida que lleva décadas ejecutándose y que se utiliza o que utiliza la música en contextos precisamente terapéuticos, ¿no? Y ha mostrado unos resultados extraordinarios en muchísimas áreas. Voy a poner solo un par de ejemplos, pero por ejemplo se ha visto que la estrategia de escucha de música o de generación de música de pacientes con cáncer disminuye el dolor en etapas terminales, ¿cierto? O por ejemplo hemos visto que en personas con depresión y ansiedad severas la estrategia de hacer música en grupo favorece la recuperación y disminuye la toma de medicamentos antidepresivos. Entonces, en contextos musicoterapéuticos, digamos que tenemos un gran arsenal de estudios que muestran su eficacia, mientras que como estrategia de concentración aún hay que tomarlo con pinzas.
Doctor, en esa nave maravillosa que es el cerebro, ¿cómo penetran las ondas sonoras esos departamentos cerebrales y en qué punto del cerebro es que se activan esas sensaciones que nos produce la música, para bien y para mal? Porque, por ejemplo, en un despecho nos damos duro escuchando, por ejemplo, boleros, canciones tristes, y de pronto eso sirve. Como si escuchamos música alegre, pues sucede todo lo contrario. ¿Cómo explota eso? ¿Cómo sucede eso dentro del cerebro, doctor?
Bueno, la música tiene una capacidad muy grande de activar diversas áreas del cerebro, desde cosas, digamos, procesos cerebrales más básicos hasta procesos cerebrales muy complejos. Sin embargo, en todo ese espectro de estructuras que tienen que ver con la escucha y la emocionalidad de la música, voy a resaltar un par de ellas. La primera es que hay una estructura que se encarga del placer, que se llama el núcleo accumbens. Este núcleo funciona con un neurotransmisor muy famoso que se llama la dopamina. Y cuando, digámoslo de manera sencilla, hay dopamina en esta estructura, nosotros sentimos placer. Esa es una estructura que evolutivamente viene de muy atrás, lo tienen muchas especies, y se asocia, digamos, ese placer a la supervivencia. Entonces, las cosas que nos generan placer son, por ejemplo, la comida, tomar algo cuando tenemos sed. Y la música tiene la capacidad de activar ese núcleo y eso explica el placer que sentimos asociado a la música. Pero de ese núcleo accumbens salen otras conexiones a otras áreas, por ejemplo, a la región frontal del cerebro, la parte de más adelante, y aquí nosotros tenemos la capacidad de hacer cogniciones, ¿cierto? Como unos procesos un poco superiores, más allá del placer, que se asocian con unas áreas que son el sistema límbico, se llama, que es el área emocional. Entonces, como todas estas áreas están conectadas, escuchar música puede generarnos placer o no, y esto va a hacer que desencadene unos mecanismos de emoción, de emociones muy particulares. Eso es algo que caracteriza a la música, y es que la música no solamente nos hace sentir felices o tristes, que es la capacidad que tienen de evocarnos otros estímulos, sino que la música nos genera unas emociones muy complejas, inclusive unas que se llaman las emociones estéticas, que es sentirse uno maravillado, sentirse uno conmovido. Todas estas emociones, digamos, corresponden a estas estructuras núcleo accumbens, la parte frontal del cerebro, el sistema límbico que se encarga de las emociones y muchas otras, pero digamos que podemos dejarlo hasta ahí. Pero en general podemos decir que la música genera una activación de casi todo el cerebro, podríamos decirlo. También activa la corteza motora, que es donde se genera el movimiento. Bueno, muchas estructuras que crean estas situaciones tan particulares cuando escuchamos música.
Como esta canción.